Liderazgo Comercial, episodio 926. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes. Y que hoy, que es lunes 4 de julio, tenemos con nosotros a Pedro Valladolid, que es con quien grabo, emito y produzco esta sección de EDN Escuela para Dueños de Negocio. Pedro, ¿estás por ahí?
Hombre, ¿cómo voy a faltar a nuestra cita de cada lunes, Santiago? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros escuchantes. Vamos a pasar lista, ¿eh? ¿Ves que falta alguno? No, yo creo que están todos. Bienvenidos y gracias por estar ahí al otro lado un lunes más.
Bueno, Pedro, hoy nos toca hablar de aspectos que quizá los enfocamos de una manera equivocada, ¿verdad?
Sí, aprovechando que es 4 de julio, que es la fiesta nacional en Estados Unidos, vamos a hablar de un antiguo presidente estadounidense, que es Theodore Roosevelt, y vamos a contar una anécdota suya.
Pero antes vamos a recordar a los escuchantes, a los que estéis, que en octubre empezamos la segunda edición de EDN, el programa de Escuela de Dueños de Negocio, ese que va a hacer que des un salto de calidad en tu faceta como propietario, como empresario. Ya sabéis que son 13 semanas que tuvimos la primera edición en enero, de enero a abril de este año, con bastante éxito. Y bueno, podéis ver todos los datos, incluso ya los testimonios que nos han dejado los participantes, en www.liderazgocomercial.com/EDN. Ahí tenéis eso y tenéis también una oferta especial para el mes de julio, Pedro.
Está una oferta especial con un precio muy, muy, muy especial para los madrugadores, en el cual solo hay que hacer una pequeña reserva, pero ya tenéis cerrado un precio especial para los madrugadores. Pues mira, la mejor inversión que puedes hacer durante este mes es empezar y meterte en EDN, Escuela para Dueños de Negocio, el Liderazgo Comercial / EDN.
Ahí lo tienes. El precio del curso lo hemos mantenido, no lo hemos subido, son 2.500 euros, es el precio que tiene el curso. Durante el mes de julio, todo aquel que se inscriba pagará solo 1.800 euros. Ahora, lo único que tienes que hacer es las reservas son 200 euros y luego ya facturaremos a lo largo del mes de septiembre. Pero ahora es la reserva porque, bueno, pues queremos ver las plazas que hay y ya sabéis que si esto se llena, pues cortaremos en el momento en que tengamos las plazas que vamos a poder atender. Así que no te duermas, que camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente.
Eso es. Y si tienes alguna duda, nos escribes a santiago@santiagotorre.com o a pedro@pedrovalladolid.com y te contestamos y te resolvemos todas las dudas que te puedan surgir y que no hayas visto en la página de Liderazgo Comercial / EDN.
Pues ahora, Pedro, ¿nos cuentas eso del presidente americano que es Obama?
Es un poquito más antiguo. Estamos hablando hace más de dos siglos, ¿no? Del año 1912. O sea, que fíjate, este presidente, se presentaba por un partido nuevo, un partido progresista que de alguna manera denunciaba la corrupción de los partidos tradicionales. ¿A qué me suena a mí eso?
No sé, a mí seguro que es ciencia ficción.
Seguro, no sé. Total, que se estaba presentando y entonces su jefe de campaña dice: Houston, tenemos un problema gordo, pero gordo no. Lo siguiente, hemos preparado 3 millones de folletos electorales para persuadir a nuestros votantes, ¿no? De que voten a este nuevo candidato a la Casa Blanca, que ya le conocían, de hecho, porque ya había sido presidente. Y querían, pues, martillar un mensaje en el que cuidar la imagen del candidato. Y entonces empezaron a revisar las fotografías que le habían hecho en todos los meses precedentes, que no eran muchas, y dieron con una que dijeron: esta transmite firmeza, pero cercanía. Y además esa seriedad, ¿no?, que transmite un hombre comprometido. Y venga, pues encargaron 3 millones de folletos ahí, venga, con su fotografía en primera plana. Hicieron un esfuerzo propagandístico de la leche. Y entonces el jefe de campaña hace una pregunta.
Oye, ¿esta fotografía de quién es?
Ostras, y a Roosevelt le temblaron las piernas. Y dice, ¿estás de broma? Pues ¿cómo que de quién es? Pues de nuestro próximo presidente de los Estados Unidos.
Y entonces, no, presidente, si yo lo que me refiero, lo que quiero decir es que ¿quién tiene los derechos de reproducción de fotografía? ¿Quién ha sido el fotógrafo?
Ahí empezó el pánico. El propietario del fotógrafo de la imagen es el fotógrafo que la hizo.
¿Hemos hablado con él para negociar los derechos?
No, my God, no lo hemos hecho.
¿Y qué pasa si nos presenta una demanda?
Pues no quiero ni pensarlo. Que a un euro por folleto, pues igual nos reclama 3 millones de euros de indemnización, así, más o menos. Con lo cual, nos ponemos en bancarrota antes de empezar la campaña. A tomar por saco la campaña, el candidato y todo lo que haya que hacer. Entonces, bueno, ¿qué hizo el jefe de campaña? Pues ese jefe de campaña tenía la fama de dar vuelta a las situaciones más difíciles, más inauditas, y todos fueron a mirarle a él y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y este, pues nada, pues es tuvo su silencio dramático, se atusa el bigote, y dice,
enviemos un telegrama al fotógrafo con este mensaje. Planeamos distribuir 3 millones de copias de nuestro folleto electoral ilustrado con algunas fotografías. Excelente oportunidad para fotógrafos deseosos de promocionar su trabajo. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagarnos para que elijamos las suyas?
Pues fíjate, al día siguiente, o sea, no 3 días, no una semana, al día siguiente le llega la respuesta del fotógrafo.
Agradezco la oportunidad que me brindan. Yo solo podría pagarles $250. ¿Creen que eso es suficiente?
Estuvo fino, ¿eh? Al final no llegó, no volvió a la Casa Blanca Roosevelt, ¿no? Pero su jefe de campaña quedó como un negociador de altísimo nivel. Y ahora la pregunta es vosotros que nos estáis escuchando después de esta historia. Dice, ¿y para qué me cuentan Santiago y Pedro esto? Pues precisamente para pensar si nosotros, qué estamos ofreciendo, qué estamos aportando y si realmente tenemos este ingenio a la hora de negociar o siempre nos plegamos a lo que nos pide nuestro cliente, nuestro equipo y no nos hacemos atractivos y seductores. ¿Tú qué piensas, Santiago?
Pues que desgraciadamente muchas veces seguimos por la vereda marcada, por el camino que ya alguien ha realizado. Y bueno, intentaríamos haber negociado, la inmensa mayoría de nosotros intentaríamos haber negociado con el fotógrafo, ¿no? O habríamos dicho, ¡hala! Dios proveerá, lo lanzo y esperemos que no me demande.
Tira para adelante.
Y tira para adelante, también era otra posibilidad, ¿no? Pero no se nos hubiera ocurrido alguna solución de estas, porque pensamos demasiado en nosotros mismos y poco, quizá, en el resto de personas. Y cómo se puede ver de otra forma distinta. A mí, esto es lo que suelo utilizar una frase que yo se la oí originariamente a Luis Monge, que yo la reformulo un poco, pero lo que suelo decir es que tú cambias tus resultados de venta cuando dejas de ver al cliente como la solución a tus problemas y piensas cómo puede ser tú la solución a los problemas de tu cliente. Y esto, bueno, pues nos sirve muy bien para ilustrar esta anécdota de Roosevelt, ¿no? Y creo que todos los vendedores y todos los propietarios de empresa tendríamos que estar permanentemente pensando en ello. Es decir, ¿cómo podemos resolver los problemas de nuestros clientes? Porque realmente esa es la mentalidad. Eso es por lo que los clientes estarían dispuestos a pagarnos dinero, por lo que este fotógrafo estaría dispuesto a pagar $250 porque salga su fotografía, ¿no?
Cuando lo contrario habría sido que hubieran recibido una demanda de ese mismo fotógrafo por haber utilizado la fotografía sin su permiso y habría podido ser incluso multimillonaria. Con lo cual, fíjate lo que es cambiar el foco y aprender a dar valor a lo que nosotros también aportamos y, bueno, pues seducir y pensar en que nosotros también somos atractivos y que no todos compran por dinero, algunos compran por otras muchas más cosas, y depende de cómo lancemos el mensaje. Fíjate qué diferencia entre cuánto me cobras por utilizar tu foto, no la utilizo y te cabreo, o, oye, tienes esta gran oportunidad, ¿quieres aprovecharla?
Sí, fijaros qué diferencia, ¿eh? Una diferencia tremenda y abismal. Entonces, tú, como empresario, creo que te tienes que preguntar cómo enfocas tu propuesta de venta para ser la solución a los problemas de tus clientes. ¿Porque la estás enfocando así o lo estás enfocando de otra manera, de otra forma? ¿Cómo crees tú que enfoca los empresarios habitualmente la propuesta de venta de su negocio, Pedro?
Claro, pues mira, suelen hablar de lo buenos que son, de todos los años que llevan en el mercado, de la experiencia que tienen, de la calidad de acabado de sus productos, y eso es lo que transmiten a su equipo. Y además empiezas a ver sus trípticos y su publicidad, y siempre hablan de ellos, ¿eh?, y de lo bien que lo hacen, pero no hablan del problema que le solucionan al cliente, de para qué están, de cuáles son las emociones de compra del cliente, y no se paran a analizar y a centrar. Y sus discursos de venta, tanto del CEO, del director de la empresa, del dueño de la empresa, como de todos sus equipos que han aprendido de lo que ellos comunican y transmiten, pues viene a tener en todos los casos con los que nos encontramos tú y yo además cada día, ¿verdad? Sí. Y vienen a tener todos el mismo esquema. Somos fulanito de tal, de la empresa tal, que llevamos tantos años, que nos dedicamos a... Y están hablando de todo lo bien que lo hacen y no, bueno, y a mí todo esto, ¿en qué me ayuda? ¿Qué problema me solucionas? ¿En qué realmente me cambia la vida trabajar contigo?
Sí, así es, porque... Eso es lo que, si queremos que el cliente se interese por nosotros, si queremos que el cliente esté dispuesto a pagar, incluso cuando nosotros le tendríamos que pagar a él, ¿no? Y hemos visto un ejemplo claro del jefe de prensa de Theodore Roosevelt en las elecciones de, creo que era 1912, en los Estados Unidos. Entonces, esto, dice, va, es que en mi negocio esto no funciona. Es que en mi sector ya estamos con los esques, ya estamos con las excusas de mal pagador, ya estamos... Claro, seguramente sea muy complicado y muy complejo encontrarlo, coño, pero si no piensas y si no dedicas algo de tiempo a reflexionar, porque tú, empresario, ¿cuánto tiempo dedicas a la semana a pensar estas cosas? ¿Qué crees? ¿Que vienen por ciencia infusa? ¿Que un buen día se te cae una manzana y te da en la cabeza y descubre la teoría de la relatividad?
O sea, que no tengo tiempo. Gravedad, perdón. Claro, no tengo tiempo. No hay tiempo porque bastante tengo con todo lo que tengo el día a día como para ponerme a pensar, no jodas.
No. Es que no me da. Claro, no. Ya me puse una vez y dedicaba tiempo, pero no se acaba nada. Claro que no se acaba nada, porque esto tienes que crear el caldo de cultivo suficiente, tienes que hacer que la tierra esté suficientemente húmeda para que germine algo. Si no, no germina. O sea, no puedes pretender que porque te sientes dos tardes, vamos, soluciones el problema del hambre en el mundo. Coño, que no suele ser así. Tienes que meter en tu cabeza el tiempo y el tiempo con tu equipo o con alguien de fuera para pensar, para verbalizar, para reflexionar. Y al final es cuando surgen este tipo de ideas, este tipo de oportunidades. Porque las empresas y los empresarios que consiguen ser disruptivos, que consiguen grandes avances en su sector, lo hacen porque dedican tiempo a pensar, a reflexionar. Y repito, ellos solos o con su equipo o con un externo. Pero cuando estás pensando eso es cuando se te ocurre la idea brillante. Y no se te ocurre habitualmente la sesión. Se te ocurre después, cuando estás andando en bici o corriendo o duchándote o conduciendo. Pero le has dado una orden a tu cerebro reticular que ponga el foco en ello. Y tu cerebro reticular, que piensa miles de veces más rápido que tu cerebro consciente, al final, de ahí aparece algo. Ese es el proceso.
Claro, es importante hacerse buenas preguntas, ¿no? Y si no me paro a hacerme preguntas, evidentemente no voy a encontrar las respuestas. Que no sé qué preguntarme, que me siento, oye, mira, ya me he sentado a pensar, y se me va la cabeza a mil cosas, pero decir eso de ponerse a pensar, pues es que no me sale. Pues como has dicho antes, busca un profesional que te ayude a hacerte esas preguntas. Y cuando te hacen buenas preguntas de a dónde quieres ir, por qué esto lo quieres hacer así, cuál es tu objetivo a 3 años, cómo quieres que sea tu empresa, cómo quieres que sea tu equipo, qué plan de acción estás haciendo, entonces empiezas a tener respuestas que a lo mejor tú solo ni se te ha ocurrido empezar a sentarte, planteártelas y pensar que son importantes para tu desarrollo, para tu desempeño y para el futuro de la empresa. Entonces, bueno, pues a lo mejor te sale muy rentable tener a alguien cerca que te ayude a preguntarte cosas, y te ayude a encontrar esas respuestas.
Es que eso, tenemos que cambiar la mentalidad. Mira, Luis Monge, también hablando de él, dice que él eligió a Fran, a su socio, fundamentalmente porque cuando le conoció, Fran es el tipo de persona que cuando ve un problema o ve algo que otros hacen y parece difícil, en vez de decir, esto en mi mercado es imposible, esto con mis clientes no funciona, el día dice, joder, esto es cojonudo, ¿cómo podemos hacer para implementar esto? Fijaros que cambio de mentalidad. Entonces tú tienes que ser el Fran, este socio de Luis Monge, el que digas, oye, ¿cómo puedo hacer para que esto implementes? Y si tú empiezas a lo que puedes ver que son grandes oportunidades, a pensar cómo podría hacer para esto, llevarlo a mi negocio, y te dedicas un tiempo, que no es mucho, que son 20 minutos, ¿eh? No creas que es mucho más. Si hablas con otro, compartes, puede ser una hora. Pero si tú dedicas un tiempo recurrente todas las semanas a ello, al final te acaban apareciendo grandísimas ideas de cómo implementar eso en tu negocio, lo que otras personas han hecho. Ya no te digo que desarrolles nada ni que seas capaz de crear de la nada, que de esos hay muy poquitos en el mundo, gente que es capaz de crear de la nada. Pero desarrollar inspirado en otros y en actuaciones de otros sectores llevados al tuyo, claro que se puede. Pero necesitas eso, esa forma de educar a tu cerebro a que piense diferente, a que piense en la gran solución, a que tenga una solución lateral, no la típica, la que hace todo el mundo. Temas que podemos hablar. Por ejemplo, ¿qué tema le propondrías a un empresario para que trabajara un poquito esto, ¿no?
Bueno, pues es que solamente pensar en lo que estoy haciendo, si lo puedo hacer de otra manera y cómo puedo hacerlo, para mí, fíjate, estaba ahora pensando en que cuando hablamos de I+D en una empresa, ¿no?, y de hacer un cambio, todos pensamos que necesitamos tecnología y que necesitamos grandes recursos. Y algo tan sencillo como la venta a plazos, supuso en su momento multiplicar el comercio mundial por 100 veces. Y fue uno de los mayores avances, no hace falta tecnología. Entonces, oye, ¿qué te puedes plantear? Pues te puedes plantear cómo estoy haciendo las cosas y en qué las puedo mejorar. Me puedo plantear, y además hablaremos de esto en algún capítulo siguiente, ¿qué quiero hacer con mi empresa y a dónde la quiero llevar? Y si realmente puedo hacer que tenga más valor, y ese valor que tenga para mí o para un tercero que pueda estar interesado. ¿Puedo plantearme si realmente mis clientes están recibiendo lo que yo deseo darlos y lo están percibiendo? Porque no siempre lo perciben. Si mi empresa es la más adecuada para atraer especialistas y para contratar talento, fíjate la de cosas que te puedes plantear a la hora de sentarte a pensar y si puedo hacer las cosas de otra manera para que esos objetivos que parecen, bueno, demasiado a veces amplios, hay empresas que los consiguen. ¿Qué han hecho distinto? A veces solamente cambiar su forma de enfocar las cosas y analizar muy bien cómo transmitir y cómo comunicar.
Sí, sí, porque muchas veces ahí yo me encuentro con mis clientes que es que es imposible encontrar especialistas, ¿no? Encontrar técnicos cualificados en muchos mercados. Bueno, ¿y qué haces para que tu empresa sea atractiva? Y les preguntas, ¿no? No, pues es que nosotros tenemos, y te hablan de una serie de beneficios y ventajas que tienen los trabajadores ya. Y esto lo sabe el de fuera. Bueno, cuando viene la entrevista se lo cuento ya. ¿Y cómo consigas que viene la entrevista? Yo, pues no, será que tienes que empezar a comunicar de algunas cosas. Empezar a comunicar y decir, ¿qué quieren esos técnicos? No, pues que quieren estas tres cosas. Tú se las das y pues comunica. Empieza a comunicar en redes, empieza a comunicar en tu página web, empieza a intentar que te saquen una entrevista en la radio o en el periódico, que no cuesta excesivo dinero, y lo dices, de tal forma que alguien lo lea y empiece a recibir esos impactos, de forma que si alguna vez haces un anuncio, ahora sí venga, porque ya sabe que tienes algunos puntos diferenciadores y que le interesan.
Incluso si eres lo suficientemente atractivo y has sabido comunicarlo bien, hasta tu propio equipo es capaz de decirlo lo bien que está, lo feliz que es en tu empresa, lo productiva que es, pues no hablamos solo de felicidad, estamos súper happy flowers, ¿no? Sino, evidentemente, va todo unido, cuando tengo personas contentas y felices, tengo una mayor productividad por encima de la competencia, de eso no hay duda alguna. Y estas personas se rodean con otros, normalmente, que se parecen a ellos. Y cuando hablan de su empresa, también la gente dice, hostia, ¿y qué tengo que hacer? Pues vete y deja un currículum, con lo cual puedes tener, no tienes ni siquiera a veces que ir a buscar talento, viene a ti, porque hay gente que dice, oye, no sé si necesitéis a alguien, pero cuando necesitéis a alguien, me gustaría que contaréis con mi candidatura y que contéis conmigo, con lo cual empiezas a tener mucho talento cerquita para atraer, y esa es el principal ventaja o la principal ventaja competitiva que tiene una empresa. Si atraes talento, si tienes gente buena, comprometida, con ganas, o tienes, pues gente normal, del montón, mediocre, incluso a veces mataos, ¿no? Y dices, bueno, pues esto es lo que tengo, pues con eso no vamos a destacar.
Y otra cosa más del día a día, quizá, ¿no? Oye, ¿estás enfocando tu propuesta de venta para ser la solución en los problemas de tus clientes que decíamos, Ana, antes? ¿Cuánto has realizado un análisis detallado de lo que tu equipo comercial está proponiendo al cliente? Uf, pues no sé, nunca o hace mucho. Igual es el momento de que hagas ese análisis detallado y cambies quizá la forma en que tu equipo propone al cliente.
Eso es. Y el análisis detallado no es las tarifas, no es el producto que te estoy vendiendo y no son los lotes o los conjuntos que se venden, no. El análisis detallado de lo que le estamos proponiendo al cliente es que hemos analizado cuáles son las emociones de compra de ese cliente, cuáles son sus preocupaciones y cuáles son, los dolores, llamémoslo así, que le quitamos con nuestro producto. ¿Que los demás también lo hacen? Pues no te digo yo que no, pero hay que saberlo contar. Y si lo cuentas de manera diferente, seguramente sea más fácil que tú seduzcas. No se trata solamente cuando era adolescente no siempre ligaba al más alto y al más guapo. Yo era más bajito, pero tenía más chispa y también me llevaba yo pues mis éxitos, ¿no? Entonces, cuéntalo bien, cuéntalo de otra manera, transmite, comunica, que llegas más lejos.
Y además, ¿cómo te aseguras de que transmite tu equipo comercial lo que tú quieres y no otra cosa? Que es otra de las partes en las que, pues, por ejemplo, de este tipo de cosas, de si has realizado un análisis detallado de lo que tu equipo comercial propone al cliente, si realmente es atractivo, es decir, le puedo transformar en a ver qué te tengo que pagar por dejarme publicar la foto o qué me pagas tú porque publique tu foto. Bueno, pues de esto es una de las cosas de las que vamos a hablar y las que vais a trabajar los que participéis del EDN, de la Escuela para Dueños de Negocio, el programa. Porque, bueno, pues precisamente uno de los 14 sesiones se centra en esto. En cómo desarrollo mi propuesta de ventas que sea diferenciadora y sea atractiva para un posible cliente. Uh-huh. Y, Pedro, ¿dónde encuentran el programa?
Apunta, porque se te va a pasar. Y si se te pasa, luego vas a decir, es que yo quería. Pues ya no, ya te tienes que esperar enero del año que viene, ¿vale? Entonces, apunta. Es liderazgo comercial /EDN. Liderazgo comercial /EDN. Ahí tienes.
El com, Pedro, liderazgocomercial.com.
Es verdad. Es que ya con las direcciones, liderazgocomercial.com/EDN. Ahí tienes todos los datos. Además, ya conoces nuestros correos, siempre te los decimos, santiago@santiagotorre.com y pedro@pedrovalladolid.com. Estamos encantados de resolverte cualquier duda de lo que necesites para que estés, seguro, tranquilo de que esta es la mejor decisión que vas a tomar. Y tienes además testimonios de personas que ya no solo han trabajado con nosotros en otras cosas, sino que también han cursado el programa EDN y, bueno, pues alguno hasta nos habla de un 95% de crecimiento en su sector, en el primer trimestre. Quiero decir que cada uno crecerá en función de sus posibilidades, pero desde luego cuando cambias cosas, mejoras cosas y obtienes mejores resultados.
Así es. Oye, pues sin mucho más, nos despedimos hasta el lunes que viene.
Nos vemos el próximo lunes, compañeros. Un abrazo.